Queridas religiosas de esta comunidad toledana de la Orden de la Inmaculada Concepción, paz y bien para todas vosotras, paz y bien también para vosotros los que participáis en esta celebración y para los que la seguís a través de la cadena COPE, especialmente para vosotros los enfermos, los ancianos, las personas que no podéis salir de casa. ¿Dónde está vuestro tesoro? Allí estará también vuestro corazón. Qué difícil es vivir la vida con sentido cuando ponemos nuestro corazón en realidades efímeras, carentes de sentido. Cuando fundamentamos nuestras aspiraciones, nuestras metas y proyectos buscando solamente la propia satisfacción en los bienes terrenos o en el gozo de lo inmediato. Hace unos días el Papa Francisco, de un modo sencillo y claro, ha advertido a los jóvenes congregados en Cracovia, y en ellos a todos nosotros, sobre los riesgos y frustraciones que produce una vida fácil, anclada en las aspiraciones que ofrece el mundo en que vivimos, sin mayores objetivos que una presunta felicidad superficial, efímera y paralizante, en la que nos vamos quedando dormidos, embobados y atontados. El otro día avisaba en su homilía de la vigilia de la JMJ, refiriéndose a una intervención anterior, hablaba de los jóvenes que se jubilan a los 20 años. Hoy hablo de los jóvenes adormilados, embobados y atontados, mientras otros, quizá los más vivos, pero no los más buenos, deciden el futuro por nosotros. Es cierto, para muchos, añadía el Papa, es más fácil y beneficioso tener a jóvenes embobados y atontados que confunden la felicidad con un sofá. Para muchos eso les resulta más conveniente que tener jóvenes despiertos, inquietos, respondiendo al sueño de Dios y a todas las aspiraciones del corazón. Donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Cuando todas nuestras búsquedas consisten en caminar aislados de lo que nos rodea y absortos tras un muñeco virtual, oculto según los intereses de la multinacional de turno, cuando nos dejamos fascinar por realidad ficticia e inducida en que nos sumergen los intereses de los más vivos, aunque no de los más buenos, ciertamente nuestras capacidades de respuesta ante las opciones fundamentales quedan anuladas o reducidas a meros impulsos. Y también queda disminuida, cuando no eliminada, la capacidad de análisis y discernimiento que nos permite elegir una vida en libertad. De este modo, a veces también los creyentes somos incapaces de situarnos con lucidez en nuestro presente, y mucho menos de asumir nuestro pasado y de afrontar nuestro futuro a la luz del proyecto salvador de Dios. El pueblo de Israel con frecuencia se vio sometido a una situación parecida, sujeto también a la influencia de las culturas y poderes dominantes según cada época de su historia. La seducción de las culturas circundantes era grande. Contra ella y contra sus falsos ídolos advirtieron reiteradamente los profetas. Sin embargo, a pesar de sus alejamientos y de sus infidelidades, siempre acabó por imponerse la clara conciencia de la acción salvadora de Dios en su historia. El acontecimiento liberador de la primera Pascua en Egipto fue el signo de su identidad como pueblo elegido. El texto de la primera lectura, tomado del libro de la Sabiduría, que hemos escuchado hoy, expresa la conciencia del pueblo elegido que, pasados los años, entiende y vive su presente a la luz de aquel acontecimiento único y libertador por parte de Dios, que cumple y mantiene sus promesas y que sigue actuando en su favor. Es decir, el pueblo elegido sabe y entiende que a pesar de sus infidelidades, Dios está con él, lo acompaña y hace de su historia una historia de salvación. También las primeras comunidades cristianas supieron entender y encontrar su identidad en la acción salvadora de Dios, hecha manifestación y plenitud en Jesús de Nazaret. El texto de la carta a los hebreos es una hermosa confesión de fe que asume la comunidad eclesial en la conciencia de que las promesas que Dios realizó en el pasado ahora se han cumplido plenamente. De este modo, Abraham, el padre de los creyentes, es modelo de fe también para el nuevo pueblo de Dios, que ahora ha visto eliminadas las fronteras del territorio y superado los vínculos de la sangre y de la raza. La respuesta de fe de Abraham, fiel en medio de las contradicciones y contrariedades, es modelo de fe para la Iglesia naciente, que ha visto cumplidas definitivamente las promesas de Dios en la muerte y resurrección de Jesús. De este modo, la vida del cristiano ha de ser expectativa permanente, tensión continua en el acontecimiento definitivo de la salvación de Dios, manifestado y cumplido en Jesús de Nazaret, y lo que está por venir conforme a su promesa. Ante esta realidad, el discípulo ha de vivir en permanente actitud de espera vigilante. Y no podemos esperar si nuestro corazón está embotado y adormecido, pendiente sólo de los bienes efímeros o del gozo inmediato. Es cierto, recordaba también el Papa Francisco a los jóvenes, que la droga hace mal, pero hay muchas otras drogas socialmente aceptadas que nos terminan volviendo tanto o más esclavos. Unas y otras nos despojan de nuestro mayor bien, la libertad. El Evangelio este domingo nos advierte sobre estos peligros y nos invita a vivir en actitud de vigilancia a la luz de la fe. Recordemos el itinerario que va realizando Lucas y que nosotros vamos recorriendo domingo a domingo. El evangelista ha ido trazando poco a poco el camino que han de realizar los discípulos a la luz del que Jesús realiza hacia Jerusalén, donde se ha de consumar su misión. Es el camino de los discípulos de todos los tiempos, también el nuestro. Es un camino de amor y misericordia que exige una actitud permanente de encuentro con el Padre en la oración, que no está exento de peligros y amenazas, cuando no de abierta oposición, pero que requiere las exigencias de un testimonio sincero y valiente y de la renuncia a los valores y propuestas del mundo. Porque la seguridad del discípulo solo se halla en la acción salvadora de Dios y por eso requiere una actitud de vigilancia permanente. Aquí es donde se sitúa el Evangelio que ha sido proclamado. Jesús, mediante tres breves parábolas, cada una con sus matices distintos, nos invita a vivir en esa tensión vigilante ante la llegada del Señor, que en el contexto de Lucas se refiere tanto a la venida definitiva, al final de los tiempos, como a su llegada en el momento de la muerte. Por eso el discípulo, llamado a atesorar tesoros en el cielo, ha de esperar siempre atento, como el siervo fiel que espera la llegada de su Señor. Vigilante, como el dueño de la casa que quiere evitar que en ella entre el ladrón para sustraerle los bienes recibidos. Y en disponibilidad de servicio fiel, como el administrador bueno y prudente que atiende con solicitud y justicia al resto de la servidumbre.